En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia, hoy con nada menos en el estudio que Teresa Mera, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, que hace mucho que no la teníamos en el estudio. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ti, a los oyentes y a Ángel, que se mete mucho conmigo.
Porque es que el cumple, claro, sí que viene. Cumple. Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Teresa, Rafa, a todos los que nos oís. Caluroso día. Y como Teresa es la nueva aquí, pues paga las cervezas después.
Vale, hecho.
Bueno,
hecho.
De mí no os quejaréis, que se da agua fresquita, bien fresquita. Y lo que no sé si está frío, porque muy caliente no parece el proceso, es la negociación, la paz, Hormuz, la resolución. Todos nos congratulábamos y Suiza ha confirmado el aplazamiento de la reunión entre Estados Unidos, Irán, los mediadores. Al final es una yenca, adelante, atrás.
Sí. A ver, yo creo que Trump ha tragado con muchas cosas, sin pensar en este caso en Israel, que es uno de los que está también implicado en el conflicto, y yo creo que sin pensar ni siquiera en los que tiene alrededor. Con lo cual, a mí ayer, cuando ya daban por hecho y esa firma digital que habían hecho, me sorprendía bastante, porque la intervención fue no solamente por lo del tema de la energía nuclear, sino porque hubiera un cambio de gobierno, porque fuera más democrático, porque fuera un país más abierto. Y yo creo que todos esos objetivos que tenían iniciales no creo que se hayan cumplido. Con lo cual, bueno, pues Israel sigue a lo suyo y veremos a ver en qué depara esto. Yo creo que es complicado que lleguen a corto plazo a un tema de paz.
Y claro, esto nos afecta a todos, en escalada, en cascada. Tienes a la Agencia Internacional de Energía diciendo que todavía no va a ser normal, por mucho que se abra Hormuz, pero que el año que viene vamos a tener superávit, pero es que tampoco tenemos claro que esto vaya a ser para bien.
Bueno, yo creo que Trump lo que ha buscado es un acuerdo a cualquier precio antes de verano. Creo que él tiene claro que después de verano no puede tener este frente abierto, porque empiezan las elecciones que ellos tienen en noviembre, las midterms, y llegar a las midterms con este conflicto abierto era para él pues básicamente perder tanto apoyo de los demócratas como de los republicanos. A partir de ahí, pues bueno, quiso firmar en Versalles, supongo que algo muy, muy emblemático para el futuro. Pero la realidad se impone, y es que al final en su propio partido tiene muchas corrientes que se oponen a esa firma, porque evidentemente no ha conseguido nada diferente a lo que había antes de empezar. Sí ha conseguido que los tejanos petroleros sean más ricos, porque ha conseguido mantener el petróleo a $100 durante unos meses, pero vamos, es que la realidad se acaba imponiendo. Hemos hablado muchas veces de las estrategias de Trump y cómo el marketing, en el cual es magnífico, dura lo que dura. Pues yo creo que en este caso el marketing la dura lo que ha durado. Lo malo es que hoy ya ves las bolsas de nuevo en sesión roja y ves el petróleo subir, y es que las vacaciones están aquí y el petróleo nos afecta a todos, porque quien más que menos va a coger un coche o va a coger un avión o cualquier otro tipo de transporte. Con lo cual, el órdago pues le ha salido bien para firmar en Versalles, pero el día siguiente hay que llevarlo adelante también.
Al final, en la economía todo está relacionado, Teresa. Pasa algo y nos afecta. Vemos que los bancos centrales reaccionan, que suben tipos, que tenemos menos dinero disponible. Bueno, que esto es un ecosistema y que todo está relacionado. Y vienen las cifras, y vienen las revisiones. El INE nos dice que vuelve a caer la venta de viviendas, pero en paralelo, lo hemos dicho mil veces, no podemos acceder a una vivienda. Esto va a tensarse todavía más porque siguen faltando viviendas.
Sí. A ver, yo creo que es un poco paradójico, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo que voy a decir lo ha dicho muchísima gente, pero mientras tengamos el gobierno que tengamos, evidentemente va a seguir el mercado tensionado. No quiero decir que con esto venga el gobierno que venga. Yo creo que se pueden buscar soluciones. Una de ellas es liberalizar algo de suelo, que la propia Unión Europea ha dicho que ese déficit estructural que tenemos ahora mismo de viviendas había que tratar de disminuirlo, pero efectivamente tenemos una enorme carencia de viviendas, lo que es una menor oferta, por decirlo así, y el problema es que no se hace. Es muy significativo porque este gobierno, tanto en este mandato como en el anterior, decía que iba a hacer muchas viviendas públicas y no ha hecho ninguna. Quiero decir, comparada con la media de la Unión Europea, estamos muy, muy, muy por debajo. La media de la Unión Europea en vivienda pública está en torno al 7% y en España estamos en torno al 1,9%, 2%, bueno, en torno a ese. Entonces, eso es lo que está provocando, primero, que los precios de la vivienda sean muy altos, escasez de oferta. Segundo, que los tipos de interés, como tú has dicho, ahora han subido, por lo tanto, pedir una hipoteca y financiarla resulta muy caro. Y tercero, el tema del empleo. ¿Vale? Que tenemos un desempleo juvenil para todos los menores de, voy a poner 40, 35, 40 años hacia abajo, enorme, tienen falta de oportunidades y que siguen viviendo en las casas con
sueldos
los padres.
Sueldos bajos, muchos Exacto. problemas. Un antiguo miembro de este gobierno, ahora al frente del Banco de España, dice, faltan 750.000 viviendas. Y yo digo, más allá de que fabricar suelo, como se suele decir, cuesta, hay medidas burocráticas, hay medidas impositivas. Se podría hacer muchas cosas.
Desde luego que se podría hacer muchas cosas, pero a Pedro Sánchez le pasa como a Trump. Él lanza un mensaje, vamos a construir viviendas públicas y la vivienda dejará de ser un problema y luego la realidad se impone.
200.000 dijo para el 23 de julio es, de las elecciones.
Y la realidad se impone y se impone es que no ha construido nada. Vamos a ver. Al final, en economía yo creo que es básica la ley de la oferta y la demanda que este gobierno socialista desde luego no entiende, ni va a entender nunca porque no le interesa. Cuando tú tienes una oferta que está muy cerrada, como es la actual de vivienda, y que además se construye muy poco, incluso los propios promotores, yo he hablado con promotores para ver, digo, ¿por qué no se construye más? Dices, es que ya no es un problema de suelo, es un problema de construcción, no nos salen los costes. Entonces, cuanto más sube la vivienda, porque hay menos, más oferta hay a un precio muy alto. Entonces, la demanda lo que hace es absorber la oferta del precio alto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que no tiene capacidad económica no compra. No compra y además desdeña la idea de comprar. Entonces, nos encontramos en un momento en el que se venden menos viviendas porque no hay y porque encima solo es para un sector de la población.
Claro.
En este caso, Escrivá dice que faltan 750.000 viviendas. Pues muy bien, eso ya lo sabemos todos los españoles. Yo creo que no hay ni un solo español, bueno, a lo mejor algún socialista por ahí de los... que trabajan para Pedro Sánchez, dice que el problema no es de oferta y demanda. Pero el resto de los españoles sabemos que es un problema de oferta y demanda. Y además, concentrado en núcleos urbanos. Porque si tú te vas a un pueblo, yo siempre lo digo, te vas a mi pueblo, Villablino, y te compras una casa por 20.000 euros. Entonces, a partir de ahí, pues las medidas, muy sencillos. Yo te digo una cosa que, una medida, que el 99% de los españoles estaría de acuerdo a aplicar y mejoraría al menos el precio del alquiler, que es ley antiocupación. En el momento en el que las personas puedan salir de una casa en la que no están pagando porque están ocupándola, ya verás cómo los propietarios alquilarían más. ¿Quieres otra? Bonificación fiscal para los propietarios que alquilen su casa, que no la tengan alquilada y la empiecen a alquilar. Tú dirás, bueno, pero esto es muy de parte. Bueno, es de parte, desde luego que sí, pero ¿solucionaría el problema o no? Oferta y demanda.
No, es que me río porque hablas de bonificación fiscal y justamente nos venimos lamentando hace tiempo que saca pecho el gobierno porque tiene récord de recaudación, que en una parte importante, un tercio nada menos, se explica porque no deflactan el IRPF, con que hemos tenido una espiral inflacionista que nos hace más pobres y encima... tenemos el mismo mínimo vital exento, no está deflactado el IRPF, insisten en no hacerlo.
Y no lo van a hacer. De hecho, a ver, leía datos esta mañana y desde el año 2019 al 2025 ha recaudado 17.000 millones de euros más en todo el periodo. La gente no es más rica, ¿no? Porque esto se puede decir en una economía en la que crece y en una economía en la que se deflacta o no le ha afectado la inflación, puedes decir es que la economía es más rica y por eso se recauda más, pero no. Aquí el problema es, como muy bien has dicho, que no se ha deflactado. ¿Eso qué significa? Yo creo que todo el mundo lo entiende, pero bueno, por si alguien todavía está muy obcecado, significa que si no suben los salarios nominales, si no lo deflactas, tú saltas uno o dos tramos, depende de cuánto te afecte la subida. Por lo tanto, acabas pagando más impuestos y evidentemente evidentemente neto, lo que nos llevamos a casa, es menor. Por lo tanto, tú tienes menos poder adquisitivo para comprar bienes, servicios, vivienda, coches, digamos, todo tipo de actividad. Pero bueno, se ha empeñado en no deflactar. Yo puedo entender el interés del gobierno, aunque no lo manifieste. Si no deflacta y recauda más, de alguna manera tiene más ingresos para todo tipo de aquellas subvenciones, ayudas a personas en las cuales les puede tener el voto cautivo. Que esto, en definitiva, es una manera de, digamos, comprar votos indirectamente, nos guste o no nos guste. Es decir, si yo llego a un país o yo estoy sin trabajo y me dicen que me dan una ayuda de 500 euros y que mientras estén ellos me van a dar una ayuda de 500 euros o 450 sin hacer nada, y el gobierno que venga detrás me va a decir que para que yo cobre esos 400 o 500 o 600 euros tengo que trabajar, ¿a quién votas?
Claro.
O sea, si esto es, evidentemente, esto me recuerda, y un inciso solo, ya que ha dicho Villalbino, que en la zona de Villalbino, que tengo también un amigo, seguro que conoce, Ángel, se encontró un año en el que tenía que segar un trozo de prado, y a varios de Villalbino, que sabía que estaban sin trabajo, les ofrecía pues un sueldo, casa, desayuno, comida, cena, libre de fines de semana, y no encontraba a nadie a trabajar, y le preguntó a uno, bueno, si vosotros estáis en casa en paro, ¿por qué no queréis venir a trabajar? Y la respuesta fue, ¿tú te crees que soy tonto? O sea, voy a trabajar y pierdo la ayuda que me dan. De esta manera me dan la ayuda y no hago nada. Y si quiero hacer una chapuza en B, la hago y nadie se entera. Este es el resultado.
La economía actual que decimos.
Exacto.
Socialismo. Mira, esta semana he estado reuniéndome con personas que reciben el ingreso mínimo vital, porque te acuerdas ese vídeo,
sí,
que se viralizó.
Sí, sí, sí.
Entonces, algunas personas me escribieron, es que la situación es más complicada. Y yo me reuní con ellos. Y dije, oye, contadme qué es lo que pasa. En primer lugar, me dicen que el cambio del REMI, porque el ingreso mínimo vital ya existía, se llamaba renta mínima de inserción,
sí,
al ingreso mínimo vital, es lo peor que ha podido pasar para este tipo de personas, porque el REMI se resolvía de manera más o menos rápida, 1 o 2 meses, y el ingreso mínimo vital tarda 6 meses en resolverse. En segundo lugar, el REMI exigía determinadas cosas para recibirse, como por ejemplo que tus hijos fueran escolarizados, y si no, lo perdías. Además, requería que hicieras cursos, etc. El ingreso mínimo vital no exige nada. Y luego, hablas con ellos y dices, ¿pero por qué no quieres trabajar? Y dice, mira, aparte de porque gano más quedándome en mi casa, hay una realidad. Y es que si yo encuentro un trabajo, empiezo a trabajar y me despiden, cuando vuelva a solicitar el ingreso mínimo vital, tardaré 6 meses en recibirlo. Entonces, es 6 meses que no he cobrado nada. Entonces, no me compensa el riesgo. Gano más quedándome en mi casa y no trabajando, y no tengo el riesgo de estar 6 meses sin cobrar si me despiden.
Es lo malo de un estado clientelar de este tipo, las paguitas, etcétera, que evidentemente la gente más necesitada, hay que establecer un tipo de cobertura social.
Por supuesto
social,
que hay que ver,
eso es indiscutible, nadie puede entender que lo rechacemos, pero sí que si consideras que al final la estructura lógica de tu país es que se dependa de pagas de este tipo, pues consigues esto, consigues que no haya un afán por salir de ese pozo. Y es que no somos competitivos. Y la cumbre que estamos viendo de jefes de Estado de Gobierno se centraba en eso, Teresa. Porque sé que en España es un problema más intenso que en otros países de Europa, pero es un problema general. ¿Cómo mejoramos la competitividad?
A ver, la competitividad es nivel de precios. Siempre es una diferencia que hago los alumnos porque lo confunden. Productividad es la cantidad de trabajo que tú puedes sacar, ¿vale?, con los factores de producción, y la competitividad es que tú puedas producir a niveles o a precios más baratos. Entonces, evidentemente, el coste para el empresario del trabajador en este momento, el coste laboral, es muy alto. Y no solo el coste del trabajador, sino de materias primas, energía, etcétera. Pero ¿por qué digo que el coste del trabajador? Es decir, todos queremos buenos salarios, pero resulta que ahora con el pago que tienen que hacer de las cuotas a la Seguridad Social, el plus que les han puesto a los empresarios para aquellas personas que no puedan acceder, bueno, pues el coste que tienen que hacer es excesivamente elevado, con lo cual, claro, no pueden mejorar o hacer precios más competitivos, con lo cual cual los precios de nuestros productos se disparan. El resultado es que hace que seamos mucho menos competitivos. O sea, es penoso que si, y supongo que lo habéis hecho, yo solo reto un poquillo a la gente a que vaya a los grandes supermercados, me da lo mismo, al Campo Carrefour, Corte Inglés, el que sea, entre y vea un producto nacional y el mismo tipo de producto que venga de importación, ¿vale? Y ya se sorprenderá de la diferencia de precio, ¿vale? Yo una de las cosas que hice, no siempre, pero evidentemente lo hay, yo una de las cosas que hice y que les mando a mis alumnos es la comparación del precio de la leche. España es un productor ganadero, es un productor de leche y curiosamente hay muchos momentos, muchos más que menos, en el cual el precio de la leche nacional es más cara que si la traes de importación de Francia.
Es tremendo. No solo los próceres de la Unión se dedican a hablar de competitividad. Una escuela suiza publicaba un ranking. Estamos en un lamentable puesto 39, 39º. Y los males que decían, analizando nuestra economía, mercado laboral ineficiente, entorno regulatorio y fiscal costoso y rígido, y una brecha tecnológica que se va ampliando.
Y se va ampliando cada día más, porque al final ahora mismo hay un gran gap entre las personas que utilizan la inteligencia artificial para su trabajo y los que no la utilizan. Entonces, evidentemente, la productividad se ve afectada y la competitividad también. La verdad es que yo creo que hemos hablado largo y tendido en diferentes tertulias acerca del modelo laboral español y a dónde lo quiere llevar la ministra de Trabajo, vicepresidenta Yolanda, que lo quiere llevar a sitios peores todavía. O sea, ya estamos mal, pero es que si fuera por ella estaríamos el 160, no el 39 en la competitividad. El modelo de trabajo ha cambiado, es decir, esto ya no es como la época de las fábricas. En el modelo de trabajo actual habría que hacerlo por algún tipo de obra, servicio o similares. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sentido tiene que tenga en tu horario laboral 40 horas a la semana cuando a lo mejor con 20 resuelves tu problema? ¿Qué sentido tiene que vayas todos los días a la oficina? Afortunadamente eso ya ha ido cambiando. ¿Qué sentido tiene que vayas todos los días a la oficina cuando puedes trabajar desde casa y eres más eficiente? ¿O qué sentido tiene que firmes un contrato en el que 40 horas a la semana sea lo que valoras si a lo mejor trabajas más una semana y otra menos? Es decir, los contratos tienen que cambiar a un modo como el que hay en otros países. Es tú vas a trabajar en este sector, vas a trabajar y tu trabajo va a ser pues controlar una máquina. Una máquina, un data center que están tan de moda. Y tú vas a tener una flexibilidad para controlarlo, pero lo tienes que controlar. No, 40 horas y que estás mirando al data center.
Es que prestación de servicio, quizás.
Claro,
¿no? Algo
claro.
Así. Somos nuestra propia empresa y prestamos servicio a quien nos los compra. Bueno, veremos si evoluciona hacia eso. Yo, ves, aquí me reconozco antiguo. Ángel, Teresa, un fuerte abrazo. Os agradezco que hayáis venido. Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.